Tiempo de nuestro mediodía, Cope Rivera para hablar con Villajavier. Ya saben ustedes que de vez en cuando es un proyecto que nos gusta, que nos cautiva y que realmente todos los datos hacen que cada vez, desgraciadamente, sea un proyecto más necesario en esta zona de Navarra. Y por eso nos hemos traído al vicepresidente de la Fundación Tudela Comparte, don Manuel Campillo. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y al coordinador de Villajavier, don David Crespo. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, decíais, y bueno, en el boletín que habéis hecho ya con los datos anuales, veníais a decir que es más necesario que nunca sitios como Villajavier, el Capacico, el Semillero, el Obrador. En definitiva, ¿por qué? Porque los datos lo avalan, desgraciadamente, ¿no, Manolo?
Sí, así es. Como ya se sabe y hemos dicho muchas veces, Villajavier surge para atender a las personas más desfavorecidas, echar una mano, complementar tareas que debería hacer la administración que no hace o no llega o no puede. Y bueno, pues nosotros entendemos que como sociedad civil, como ciudadanía, tenemos que echar una mano. Y esa necesidad que surgió entonces, pues sigue en pie. Con altibajos en cuanto al número de personas que lo pueden necesitar, bueno, siempre dependiendo del ciclo económico, ¿no? De si hay más paro, si hay más pobreza, si sube, si baja, si hay crisis, si no. Entonces, bueno, ahora la pandemia ha complicado las cosas para este sector de la población y estamos viendo que personas que pasan por nuestra actividad consiguen mejorar y salir y trabajar, pero hay otras que entran. Con lo cual, de alguna manera, seguimos siendo necesarios y los datos que publica el Gobierno de Navarra de vez en cuando, de datos estadísticos oficiales, pues dicen que sigue habiendo un porcentaje de población con pobreza severa, que en la Ribera hay más.
Somos líderes.
En el norte de Navarra, es la zona de Navarra, diríamos siempre, con más pobreza y que, bueno, y muy especialmente nos realmente nos motiva mucho la preocupación por los niños. Ajá. Los menores son los que más sufren esa pobreza y, por tanto, tareas como la del Capacico para dar de comer a familias con menores deberíamos ser una pieza clave de nuestro proyecto y entendemos que seguimos siendo necesarios, desde luego.
Y a veces, David, imagino que en el día a día de las personas con las que hablas y con las que tratas, que además, bueno, el entorno no lo pone fácil porque de repente, bueno, subida de la luz, subida de esto, subida de los productos, en definitiva, bueno, a lo mejor empiezas a sacar un poquito la cabeza y te machacan por todos lados otra vez, ¿no?
Sí, si son medidas que afectan a cualquier ciudadano, ¿no? Como nosotros, que lo notamos en nuestro bolsillo cuando hay este tipo de subidas, evidentemente a estas familias es a más, ¿no? Les afecta muchísimo más. Las ves que al final, pues, como se suele decir, aunque igual no es una comparación muy, pero es que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Es decir, estás en una situación mala y encima la coyuntura general, en lugar de mejorar, cada vez empeora, pues lógicamente les afecta mucho más.
Con lo cual, yo creo que reafirmar un poco la idea de Villajavier y de todo lo que ello supone, decir, menos mal, ¿no?, que existen también este tipo de fundaciones y de gente que ayudáis a los demás, ¿no?
Sí, la verdad es que el día a día nos hace comprobar que somos necesarios, muy lamentablemente, porque ojalá no lo fuéramos, pero la verdad es que los hechos y los datos están ahí y la gente sigue llamando a nuestra puerta. Y si llaman a nuestra puerta y nos necesitan y vemos que no tienen otro tipo de ayudas, pues evidentemente nosotros, nuestro compromiso es seguir ayudando a toda esa gente. Por tanto, nuestras puertas siguen abiertas y mientras haya necesidad, pues ahí estaremos.
Efectivamente, y siempre con la misma filosofía que recordamos a los oyentes de Cope Rivera, la de, además de darles peces, en momentos determinados que les puedan, en este caso, pues, bueno, ayudar en momentos determinados para dar de comer a sus hijos o para comer ellos mismos, enseñarles a pescar, ¿no?
Sí, ahí está ya muy consolidado el semillero, que ya lleva unos cuantos años dando formación pues a ciento y pico personas cada seis meses. Tenemos a 90 personas más o menos, y ahí ya, como digo, está muy consolidado, con muchos talleres de diferentes temáticas, muchos cursos. Este año, además, en el año de pandemia, que sacó una convocatoria Caja Navarra y Caixa en conjunto, que fue Navarra Solidaria 2020, con el tema de la brecha digital, a raíz del COVID especialmente, un poco lo que decías, ¿no? Con la coyuntura que cada vez es más difícil para estas familias, pues en este caso que empezaron a darse las clases online, que había que hacer muchas gestiones a la hora de pedir ayudas, de solicitar muchas cosas que tenían que ser, pues eso, a través de temática online, no podía ser presencial, y también implementamos ese proyecto durante todo el año en el semillero y también ha venido muy bien. Y luego también un poco en esa línea, en el Obrador, que ahí es un paso más, digamos, para personas que están en situación de dificultades de empleabilidad, pero que creemos que dándoles esa formación pues pueden salir adelante. Para eso hemos creado la empresa de inserción laboral que está en el Obrador, pues eso, un poco con ese perfil de mujeres que han tenido especiales dificultades para encontrar empleo y ahí pueden tener una salida.
¿Qué balance hacemos del Obrador en sus primeros pasos?
Bueno, sobre el Obrador estamos ahora recopilando datos también del año 21 y esperemos que en el mes que viene o, bueno, en este primer trimestre hagamos también un balance, que haremos público un balance de cómo ha ido ese primer año de Obrador, explicando pues los empleos que se han podido crear, cómo, bueno, qué tipo de actividades y servicios estamos dando, y haremos cumplida cuenta, precisamente como hemos hecho siempre con el Villa Javier, lo haremos también con el Obrador, bueno, en las próximas semanas.
Pero ya solo es, en este caso, ver que todos los días van a trabajar gente que sin formación, sin recursos y que puede empezar un proyecto de vida, la verdad que eso ya llena de orgullo y satisfacción.
Sí, ¿no? Hemos creado, de hecho, podemos adelantar que el dato quizá más importante y significativo, ¿no? Hasta ahora, durante un año que llevamos, hemos creado 8 empleos. 8 empleos para personas de inserción. Quiero decir, hay 8 personas que, bueno, pues estamos tratando de formarlas, de tener un salario, procurar que en adelante pudieran encontrar un trabajo ya ordinario. Es decir, bueno, pues una ayuda pequeña, pero para nosotros significativa, porque esas personas más han encontrado empleo. Y un dato más, hablando del semillero que ha dicho David, en las tareas de formación del semillero, que pasa mucha gente, bueno, pues en este año, de los que han pasado, 13 personas han dejado los cursos de formación porque han encontrado empleo. Pues 13 empleos más que, bueno, hemos ayudado a que esas personas solucionen su vida. De modo que, bueno, a pequeña escala y de manera muy limitada y humilde, pero estamos tratando de acercar a las personas al empleo y a la autonomía de vida.
Y luego comentabas ayer, David, que, por ejemplo, esa relación que comentábamos ayer con el grupo Apex, etcétera, pues eso que también os puede facilitar la inserción de gente que acude a vosotros en empresas de la zona, ¿no?
Sí, una vía que hemos explorado siempre, pero que este año yo creo que se está activando más, es a través de las trabajadoras sociales del semillero y del Obrador, la técnico de inserción. Estamos yendo a hablar con las empresas con las que ya teníamos relación. En este caso el inicio ha sido con Grupo Apex, con Aspil y con Uvesa, pero lo seguiremos haciendo con otras empresas, para abrir un poco la vía de los recursos humanos, por un lado para poder hacer ciertas prácticas o alguna cosa así, o incluso contrataciones para personas, perfiles que entendamos que encajan con las necesidades de esas empresas, que por eso estamos hablando con los recursos humanos, para que nos transmitan un poco qué necesidades tienen, qué necesidades formativas, qué tipo de personas, con qué cualidades, para poder enviar personas, digamos, perfiles que puedan ser que sean potencialmente útiles para esas empresas. Entonces yo creo que también es una opción, no de empleo que podamos procurar nosotros, pero sí que esas empresas puedan absorber a esas personas y darles un empleo y un futuro.
Cuando empezasteis este proyecto, Manolo, de repente veis 793 personas atendidas en acogida en el 2021. ¿Os imaginabais que ibais a llegar a tanta gente?
No, de ninguna manera. Bueno, pues como hemos contado otras veces, nosotros pensábamos abrir un comedor, nada más. No esperábamos a otra cosa, era nuestra idea inicial. Nos pusimos, bueno, pues a ello. Encontramos mucha colaboración, mucho apoyo de la ciudadanía, siempre hemos dicho, Villa Javier es un proyecto de Tudela, de la ciudadanía en general. Nosotros somos los intermediarios o gestores de esa necesidad, por un lado, y de esa ayuda. Y sin embargo, la experiencia fue que una vez que conoces a las personas y sus necesidades, ves que lo de comer es, bueno, es necesario, por supuesto, pero solo para un perfil de personas, de adultos, gente de la calle, varones, la mayoría, pero que para el tema de los niños, para la pobreza, la alimentación infantil, que es el caso más grave de todos a nivel cuantitativo, no era bueno el comedor. Y entonces caímos en la cuenta de que había que seguir adelante, dar otro paso, y montamos el Capacico, y luego vimos que hacía falta otra cosa y montamos la... Pero ha sido una senda de aprendizaje. Hemos aprendido de la sociedad, de la gente, de sus necesidades, y hemos ido buscando la manera de completar los programas anteriores, completándolos con otros, porque al final ayudar a una persona, ayudar a la inclusión, ayudar a la educación, siempre lo tiene que hacer toda la sociedad de manera integral, combinando. Igual que hemos descubierto que eso, ni siquiera nosotros con esa suma de cosas sirven para solucionar problemas de la gente si no estamos en contacto con servicios sociales del ayuntamiento, con Cruz Roja o con Centro Lasa o con un montón de entidades con las que tenemos relaciones, ¿no? Porque es entre todos en los que podemos unos y otros ir completando, las ayudas necesarias para que esa población deje de estar en la pobreza, que salgan de la pobreza.
Eso es. De hecho, en la acogida inicial salen 986 personas, pero derivasteis a otras entidades a 174, con lo cual, bueno, después de ese estudio de cada persona, pues decir, pues a lo mejor nosotros no somos los indicados, mejor vete allí, ¿no?
Sí, siempre se producen derivaciones cruzadas, ¿no?, entre las entidades de la mesa de entidades y otras, pues eso, que cuando hay personas que tienen necesidades de, pues, de alimentación o tal, nos las envían a nosotros, y cuando es al revés, pues las enviamos nosotros a otras entidades, claro.
Y además sois políticamente correctos, 50% de mujeres, 50% de hombres. Paridad absoluta,
¿eh? Sí.
Se puede decir a eso. Bueno, 172 personas atendidas en el comedor, con lo que ha supuesto también el cambio del COVID en darle vueltas y cómo dábamos este servicio ahora, ¿no?
Sí que estábamos un poco esperanzados antes de esta última variante de Omicron, que creíamos que ya se veía la luz y podíamos, teníamos idea de abrir hacia el 15 de enero, volver a abrir las puertas del comedor, que como sabéis ya lleva pues eso, 2 años prácticamente en los que estamos dando pues una bolsa para llevar, ¿no? Todos los días un kit con todos los alimentos del día, vienen una vez al día, lo recogen en el patio de Villa Javier. Y estábamos con esa esperanza de hacia el 15 de enero o algo así haber abierto. Pero desde luego, con esta variante que está siendo la más contagiosa de todos, pues hemos tenido que volver a recular, a esperar, pues un poco por el propio cuidado de las personas usuarias y, por supuesto, también de las voluntarias que atienden, ¿no?
Eso es. 17 nacionalidades distintas, ¿eh? También esto da un poquito la idea de, bueno, que estamos en una ciudad multicultural, ¿no?
Sí, así es. Bueno, cada vez más la sociedad, digamos, está compuesta por más personas de más culturas, de más países. Se produce en mayor proporción en las ciudades, en las grandes ciudades. Y Tudela cada vez más pues está acogiendo y viven con nosotros pues, muchas gentes de muchos países, ¿no? En la mayor parte de ellos vienen a mejorar su vida, a buscar trabajo. Y nosotros, bueno, pues tratamos de ayudarles en estas fases iniciales hasta que consiguen integrarse en la sociedad. Nuestra labor es ayudarles a que sean ciudadanos normales, dándoles empleo, comida, formación, para que terminen de integrarse. Y hay poblaciones que vienen de muchos países, por bloques, sector de África, sector de latinoamericano, de Sudamérica, y algunos pocos de Europa, ¿no? Entonces, bueno, como decimos en una de las estadísticas del comienzo, de las estadísticas oficiales, la pobreza abunda más en los inmigrantes, en la inmigración. Los sectores que vienen de fuera vienen a buscar trabajo, en general vienen en condiciones económicas muy, muy pobres, con lo cual es normal que entre ellos haya más proporción de personas que necesiten que les echemos una mano, ¿no?
Uh-huh. Y aquellas personas que siguen diciendo, es que parece que se ayuda antes a los de fuera, que vamos a ver, se ayuda aquí a todo el mundo, todos somos seres humanos, y todas estas cosas, ¿sí, David?
De hecho, lo que está ocurriendo es que cada vez más personas de aquí están acudiendo a Villa Javier, que al principio había más proporción, si quieres, de personas de fuera, y cada vez más, entre otras cosas también por el COVID, cada vez más personas que tradicionalmente no estaban en situaciones de exclusión se acercan a pedir ayuda.
Porque la vida da esas vueltas, que de repente estás aquí arriba y de repente la vida te vapulea, ¿no?
Y por eso, y porque se están dando cuenta también que lo que se da en Villa Javier no es algo, es decir, es un servicio muy digno en el que puede venir cualquier persona que lo necesite en cualquier momento de la vida en que lo necesite. Uh-huh. Es decir, no es algo, no sé cómo decir, ¿no? Sí. Que solamente tenga que ser para personas de alta exclusión, sino cualquier persona que en un momento de su vida pueda tener un bache.
Desde luego que sí, Y que nadie está libre de poder necesitar los servicios, ojalá que no, de cualquiera de los servicios de Villa Javier. 507 personas adquieren alimentos en el Capacico. Yo creo que es uno de los productos estrella, por decirlo así, ¿no? Porque yo creo que democratiza todo, iguala todo, uno hace la compra y compra lo que quiere, lo que le gusta, ¿no?
Sí, el Capacico la verdad es que es uno de los proyectos más potentes que tenemos en la fundación. Como bien dices, ahí vienen las familias, además en un ambiente chulísimo, cualquiera que lo vea abierto un día se da cuenta.
Ambiente familiar, ¿no?
Sí, es como una tienda de barrio y es lo que queríamos además, y se ha conseguido, yo creo, y está. Estamos muy contentos por eso, ¿no? Vienen las familias, las personas voluntarias les acogen porque ya se conocen de mucho tiempo, eligen los productos que necesitan, hacen una compra bastante completa, entendemos que al menos el 85 o el 90% de las necesidades que tienen que tienen esas familias. Y es muy, yo creo que es una ayuda muy importante el poder llevarte esos alimentos a tu casa, el además el que te ayuda a tener que organizar una compra, no solamente el comprar, sino el que no te lo den hecho y tengas que pensarlo y organizarlo.
Esa cierta responsabilidad.
Eso, ¿no? Es, esa uh-huh. responsabilidad y ese y también ese poder decidir de alguna manera qué comes, cómo comes, qué día, todo eso es, yo creo que es muy importante.
Eso sí, como decís también, combatir la pobreza alimentaria de los menores.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, así es, el 52% de las personas que comen gracias al Capacico son menores, el 52%, que es el sector de la población más pobre, con menos recursos, con más dificultades, y una buena alimentación en la infancia, como todo el mundo sabe, es clave para el desarrollo de esa persona a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. Desarrollo biológico y psicológico y cultural. De modo que sí, bueno, está jugando un papel importantísimo. Y quiero aclarar con respecto a esos datos estadísticos del Capacico que eso es un número global de personas que han pasado por el Capacico durante el año, familias y menores, pero que esas cifras más o menos se mantienen de año a otro, pero las personas son distintas. Que todas las semanas, que todos los meses hay altas y bajas. Personas que les hemos ayudado, le hemos dado de comer el Capacico 3 meses o 5 meses, un año, y ya no necesitan porque han conseguido trabajo o han conseguido la renta garantizada o otro uh-huh. tipo de ayudas públicas y ya no nos necesitan. Pero hay otras que están esperando y entran porque sí nos necesitan. De modo que una cosa es los números que se mantienen estables porque hay gente siempre en ese sector de la pobreza, pero que las personas van cambiando, las familias cambian. Y eso es lo que de alguna manera nos ilusiona también, que realmente conseguimos ayudar a la gente a salir de su situación de precariedad. Uh-huh. Y eso se produce de manera habitual, ¿no? De modo que los números hay que leerlos con esa doble perspectiva, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. A mí una de las cifras que más me ha sorprendido y más me ha agradado también, como socio de Villajavier, de Tu Hora Comparte, casi 180 personas se han formado en el semillero. Lo importante que es eso, ¿no?
Claro, es lo que decías antes un poco, ¿no? Es el no solamente el ayudarle a una necesidad inmediata, que es la de la alimentación y que está muy bien y que además de alguna manera te predispone a poder hacer otras cosas, sino el ayudarle a avanzar en su situación, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es simplemente ser un lugar meramente asistencial, ¿no? En el que, como digo, cubres una necesidad y ya, sino que esas personas se puedan valer por sí mismas, se integren en la sociedad, aporten a la sociedad y en definitiva sean protagonistas de su propia recuperación, de su propia vida y puedan, pues eso, puedan llevar una vida normal y desarrollarse de manera normal como todos.
Eso es, aquí me llama la atención 61% mujeres y 39% de hombres. Quizá la mujer y la mujer que viene de fuera viene menos formada y no ha tenido, a lo mejor en sus países de origen, esa oportunidad de aprender, Manolo.
Así es, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad, las mujeres, diríamos, han tenido menos oportunidades, tienen menos desarrollo o aprendizaje cultural y, por tanto, están más necesitadas de ayuda en la formación y también quizá una sobreayuda para encontrar empleo, porque siempre tienen más dificultades para el empleo las mujeres que los hombres, por la doble razón que dices, por las carencias culturales que tienen de entrada y luego también por las dificultades de acceso al empleo que tienen después. Y por tanto, sí, es normal que una mayor parte de usuarios de la formación sean mujeres.
Y otra cosa que ahora me gusta es que volvemos también a enseñarles en nuestros orígenes, en la tierra, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el cultivo de huertos ecológicos, tema de la cocina, eso también es importante, ¿no?
Sí, entendemos que
no,
sí, claro, entendemos que por un lado para esas personas puede ser un futuro, ¿no? El cultivar la tierra que se está abandonando tanto y ahí hay un nicho cada vez mayor de cultivos, pues sobre todo especialmente en ecológico, y estamos haciendo eso, y luego también la labor de, como dices, de recuperar nuestra propia tierra, nuestra propia identidad como Tudela, ¿no? Como entidad que está en Tudela, que como decíamos es de la ciudadanía, y el que se recupere ese tipo de cultivos, recuperemos tierras que están abandonadas y además las hagamos cuidando el medio ambiente, transformándolas en ecológico, pues entendemos que entra totalmente en coherencia con lo que ya veníamos haciendo.
Ajá. Luego también habéis introducido mejoras en el proceso de inclusión durante el 2021, ¿no?
Sí, sin duda. Del apartado anterior simplemente quería añadir el que gran parte de los cursos, de los talleres, del semillero, de todo eso que estamos hablando, los dan voluntarios.
Ajá.
Personas de Tudela, ciudadanía, es verdad, muchas de ellas jubiladas, con tiempo, profesionales en gran parte, con su titulación y su experiencia profesional, para dar clases de cocina o de castellano
el capital humano tan importante.
De informática, de cualquier cosa. Es decir, entonces, bueno, agradecer realmente a todo el voluntariado que participa en todo este tipo de tareas, ¿no?
Desde luego que
porque
sí.
El objetivo, como dices, último, es la inclusión. Y por suerte, porque este es el gran test, el gran examen, digamos, de Villajavier. Pero bueno, con todo eso conseguimos el objetivo último, y es que las personas se integren en la sociedad, que consigan autonomía, que se independicen, que tengan ese nivel de inclusión, de inserción social. Bueno, pues nosotros ahí tenemos datos, aportamos, de que de manera paulatina y poco a poco, dando pequeños pasos, pequeños escalones que se van consiguiendo, pues la verdad es que sí, que hay un porcentaje de gente que conseguimos que vaya integrándose a través de ese proceso, ¿no?
Efectivamente.
En el que les ayudamos.
La verdad que lo del voluntariado dice mucho de quiénes somos, en qué ciudad vivimos, y de lo que significa también este proyecto, ¿no? Que ha llegado a toda la población, a todos los sectores de la población, ¿no?
Sí, porque cuando, quiero decir, muchas veces el discurso general acerca de la sociedad es como de mucho descreimiento, de mucho no confiar en las personas, en no, o sea, cada uno va a su rollo, aquí hay mucho individualismo, y además con un ambiente político tan crispado normalmente en el que en el que sí, algo parece que hay, sí.
Manolo algo... va a volver a la
Por eso, en ese ambiente un poco general, así como de, ¿no? Como muy decaído, pues yo creo que este tipo de proyectos lo que hacen es volver a creer en las personas, ¿no? De manera individual y, por supuesto, de manera colectiva, ¿no? Uh-huh. El poder de las personas sencillas, normales, ¿no? Lo de mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, pues eso en Villajavier es patente cada día.
Uh-huh. Me queda un minutito. ¿Qué perspectivas tenéis para el 2022?
Bueno, pues como decía antes David, en el caso de Villajavier, la esperanza mayor es que se acabe por fin esta pandemia, vamos, que se vaya suavizando, que a partir de primavera seguimos confiando en que pudiéramos volver a abrir el comedor, que es un poco el gran cambio que nos ha provocado, y echamos mucho en falta la presencialidad de las personas, de los voluntarios, de la convivencia, porque el nivel de integración es mucho mayor. Crear una vida comunitaria...
Y poder, se aprende, me imagino, en el aprende. Día a día, ¿no?
Ahora se mantiene, le damos la comida, pero es un contacto más frío, más esporádico. Sí. Entonces, ese es el gran deseo y objetivo que coja. Y junto si la pandemia se va retirando, junto con la apertura del comedor, la reincorporación de personas voluntarias, que se han tenido que retirar por efecto precisamente de las restricciones, pues, de las dificultades, de gente mayor, riesgos sanitarios, y por tanto nos gustaría recuperar o incorporar a nuevas personas voluntarias para poder volver a abrir ese comedor y darle otra vez la vida que tenía antes, ¿no?
Esa es
un poco la gran esperanza de este año.
De este año, eso es, que todos no nos nutrimos solo de comida, sino de la relación con la gente, del calor humano y de todas estas cosas que lo hemos perdido, desgraciadamente, bastante. Pues, Manolo, David, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por vuestra labor, porque sigáis ahí al pie del cañón, y bueno, por hacer de esta sociedad y de esta Tudela y de esta Ribera Nuestra un poquito más justa. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Javier. Porque formas parte de Villajavier.
Desde hace años ya.